Hola, mi nombre es Luis Enrique Gómez y esto es BTH Anatomía, un podcast de anatomía humana. El día de hoy revisaremos columna vertebral. Principalmente en este audio vamos a revisar lo que es la osteología de la columna. En un inicio, los autores han definido a la columna como un tallo longitudinal óseo resistente y flexible, situado en la parte media y posterior de nuestro tronco. Se extiende desde la cabeza y se sostiene a nivel de la pelvis. Esto hace que soporte la gran cantidad de nuestro peso del cuerpo. También nuestra columna vertebral va a envolver al sistema nervioso central, principalmente a nuestra médula espinal y los nervios que emergen desde ella. Por lo tanto, como funciones de nuestra columna vertebral podemos tener mantención de la postura, una estructura que sostiene a nuestro cuerpo, ayuda también a la amortiguación de las cargas gracias a los discos intervertebrales que están entre medios de cada vértebra, ayuda a la locomoción de nuestro cuerpo principalmente desde el traslado de un punto hacia otro, nuestra columna al ser flexible también genera movilidad y también va a ayudar a la protección de este sistema nervioso central como una cobertura ósea desde la médula espinal hasta las raíces nerviosas. Nuestra columna vertebral se separa en regiones, teniendo un total de 33 vértebras, donde 24 de ellas son móviles. La región cervical tiene 7 vértebras totalmente móviles y se van a enumerar con la letra C desde la 1 hasta la 7. Por lo tanto, la tercera vértebra cervical se le podría denominar C3. La región torácica o la región dorsal se va a definir con 12 vértebras totalmente móviles, vértebras las cuales vamos a categorizar desde T1 hasta T12. En algunos textos lo vamos a encontrar como D1 hasta D12. La región lumbar siguen siendo vértebras móviles, en este caso son 5, mientras que el sacro son 5 vértebras fusionadas, por lo tanto el sacro se mueve como un solo hueso. Lo mismo ocurre con el coxis, el cual se denomina que pueden ser 4 a 5 vértebras totalmente fusionadas. Dentro de nuestra columna también tenemos curvaturas. Existen dos principalmente de manera normal. Tenemos la curvatura sifótica o curvatura primaria, que es la curvatura con la cual nosotros nacemos. Es una curvatura la cual tiene una concavidad hacia anterior. La lordosis es la curvatura secundaria, es una curvatura que se va formando con el tiempo. La curvatura de la lordosis está presente en la zona cervical, en donde principalmente se va a formar cuando el niño o la niña, en periodo de crecimiento, va a controlar la cabeza en contra de la gravedad. Por su parte, la lordosis lumbar se va a formar una vez que el niño comience la etapa del gateo y la intención de la marcha. En la columna vertebral, estas curvaturas, llamadas sifosis y lordosis que anteriormente nombramos, son las curvaturas que normalmente nosotros veríamos en una columna vertebral en vista lateral. Por su parte, una vista frontal o posterior de nuestra columna no debiesen existir curvaturas. Si hay una curvatura en la región anterior o posterior de nuestra columna, la podemos denominar escoliosis. También tenemos otras curvaturas patológicas, como la hipersifosis y la hiperlordosis, que son exageraciones de las curvaturas normalmente descritas. El dorso curvo es una forma, principalmente en punta de diamantes, como exageración de la hipersifosis. No debemos olvidar también que dentro de las anomalías y variantes de nuestro cuerpo humano puede existir también la inversión de alguna de estas curvaturas. Esto quiere decir que en las zonas donde podríamos encontrar sifosis existe lordosis y viceversa. Para entender la osteología de la columna vertebral, principalmente de nuestras vértebras, debemos considerar un componente de las vértebras tipos. ¿Cuántos componentes tiene una vértebra tipo? Vamos a tener diversos componentes. En este caso, tenemos 8 componentes importantes. Ahora, esta vértebra tipo modelo nos va a dar una idea de cómo debiese ser una vértebra de forma tradicional. La vértebra hacia anterior va a tener un cuerpo vertebral, el cual es el más prominente, donde se obtiene la mayor cantidad de tejido esponjoso, el cual ayuda a amortiguar y distribuir la carga presente en nuestra columna. Un poco más a posterior va a tener el agujero vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Hacia atrás, nuestra vértebra va a tener un proceso espinoso. Este proceso espinoso es lo que nosotros palpamos en nuestra parte posterior del tronco. Hacia los costados, tiene también un proceso a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, denominados procesos transversos. También esta vértebra, para poder articular con la vértebra superior, va a tener que tener dos procesos articulares superiores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Para la vértebra de abajo, va a tener dos procesos articulares inferiores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La unión del cuerpo vertebral con los procesos articulares superiores se va a denominar pedículo. Tenemos una a la derecha y otra a la izquierda. Mientras que las láminas son la unión del proceso espinoso con los procesos articulares. La unión de los pedículos y las láminas forma principalmente un arco vertebral, el cual da el espacio para que esté el agujero o foramen vertebral. Todos estos componentes son componentes de una vértebra tipo. No debemos olvidar también que los procesos articulares, tanto superiores como inferiores, también se le denominan facetas articulares. Por su parte, el disco intervertebral es una estructura de fibrocartílago, como un anillo fibroso, en la parte externa, que contiene un núcleo pulposo en la parte interna de él. Con esto vamos a tener la principal idea de cómo vamos a formar la parte osteológica de nuestra columna. No te pierdas el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando de columna vertebral. ¡Hasta luego!